Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de la situació Covid, d'unes quantes qüestions. Primer, hi ha experts ja que diuen que possiblement la Covid podria acabar matant menys gent que la grip. Aquesta seria una de les afirmacions que hi ha. Però la que tenim més propera, que la que acabo de comentar, seria més que una especulació del que podria passar o no. Però el que sí tenim més a prop és l'eliminació de les mascaretes a les escoles. No sé fins a quin punt pot ser aconsellable o no en funció de pensar que estem parlant d'un sector de població que és el que menys vacunat està. És veritat que els nens pateixen una Covid sempre habitualment molt més greu, però també són el sector de població menys protegit. Parlem d'aquesta situació amb el doctor Dani López Acuña, que és assessor de la OMS i epidemiòleg. Daniel, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atendernos.
Claro, con mucho gusto.
Cuando se habla de quitar las mascarillas en los colegios, ¿es aconsejable eso? Hablaba de las mascarillas en clase, en los colegios, ¿es aconsejable?
Bueno, desde mi punto de vista no es aconsejable. No es una medida que realmente corresponda a la situación que tenemos en estos momentos. Para empezar, me gustaría mencionar que cuando uno mira, por ejemplo, la evolución de la pandemia, tanto en número de casos como en número de defunciones, y compara países como España con Japón, que tiene un uso sistemático de la mascarilla, ve uno una diferencia notable y ve uno que no se ha incurrido en la altísima mortalidad y ni siquiera en la elevada incidencia, en gran medida gracias a la protección que se ha generado con el uso generalizado de la mascarilla. Pero dicho esto, pasando al tema del uso en escuelas, cuando tenemos todavía una incidencia muy elevada y cuando tenemos una baja cobertura vacunal de la población escolar, pues lo peor que podemos hacer es quitar la barrera más efectiva que en estos momentos tenemos para evitar la transmisión, especialmente en interiores muchas veces mal ventilados. Recordemos que en España, en estos momentos, alrededor del 60% de los niños de 5 a 11 años han recibido la vacuna, pero tenemos un 40% que aún no está inoculado siquiera con una dosis y que todavía es muy baja bajo el porcentaje de cobertura con dos dosis en los menores. Y recordemos que la incidencia en los menores de 12 años es la mayor en todos los grupos de edad cuando uno compara incidencias por grupos de edad. Entonces, esa combinación alta incidencia, baja cobertura vacunal, yo creo que no nos debía de llevar en modo alguno a relajar medidas como el uso de la mascarilla interior.
Claro, hay una cosa que me deja un poco atónito y es que me sigue sorprendiendo, igual a estas alturas ya no debería, que aquí cada país y cada región vaya un poco a su bola, cada uno aplique las normas en función de cómo, frente a un mismo problema, porque el problema es común a todos, ¿no? Aquí estamos hablando de la vacunación, de la baja incidencia de vacunación en menores entre 5 y 12 años, pero es que en Alemania o Suecia no vacunan a esta franja de edad. ¿Por qué esto es así?
Sí, yo creo que a lo largo de estos dos años de pandemia que hemos vivido, lamentablemente estamos observando una excesiva heterogeneidad en las medidas que se toman, una gran discrepancia, diferencia, contradicción a veces. Y a mí me parece que eso es un fallo de la capacidad de convocatoria de los organismos internacionales, desde la OMS hasta la Comisión Europea y el Centro de Control de Enfermedades, para poder articular medidas comunes que sería lo lógico. Algunos países en el norte de Europa, especialmente países nórdicos como Suecia o Noruega y un país como Alemania, han optado por no hacer la vacunación generalizada de menores de 5 a 12 años. Esta es una decisión que han tomado independientemente de que está demostrado y está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento que hay seguridad y hay eficacia en el uso de la vacuna en menores. Es decir, no es una decisión que se esté tomando por efectos secundarios o colaterales. ha sido una manera de priorizar, en donde se ha señalado que, como la mayor parte de los niños no tienen episodios tan severos, no son tantos los beneficios que se obtienen con la vacunación. Bueno, esto depende cómo se vea. Yo no estoy de acuerdo con esa estrategia de estos países. Pienso que es mucho mejor ir en la dirección que hemos ido en el caso de España. De hecho, me gustaría que estuviésemos avanzando aún más en ese sentido. Vamos a ver, yo creo que a veces se nos olvida que la infección de COVID no es una infección banal, benigna, porque, entre otras cosas, puede conducir a un COVID persistente en un porcentaje de casos. Y entonces, si nosotros dejamos proliferar la contagiosidad o la infección en los niños, como de alguna manera está ocurriendo en esos países que no los están vacunando, bueno, corremos el riesgo de tener complicaciones crónicas de la COVID-19 en esa población que es infectada. Además de que dejamos proliferar el contagio en un grupo de población que inevitablemente va a transmitirlo a otros grupos de población, y que al estar bajamente vacunado, y sobre todo si hay baja tasa de vacunación en la población, como ha ocurrido en Alemania comparado con España, pues nos sitúa en un riesgo más elevado. Yo creo que es una decisión pues que tiene mucho que ver con aquellas decisiones iniciales de dejar que hubiese una inmunidad de grupo, porque la mayor parte de los casos no eran severos. Yo sigo insistiendo en que la severidad de Omicron está más que probada con el hecho de que hemos tenido, por ejemplo, en España, 10.000 muertes en esta sexta ola. Y eso es un número considerable de defunciones, que lo estamos viendo en muchos otros países, y eso nos debería de hacer ver que no estamos en presencia en estos momentos de una enfermedad banalizable como gripe, y que todavía tenemos mucho por hacer, entre otras cosas, avanzar en la protección vacunal.
Las medidas se relajan, això ja ho sabem, però com se debe interpretar la ola, los datos? Porque ahora es una cuestión interpretable. Por ejemplo, si miramos esta ola, ha sido 300 personas por millón de habitantes. La mortalidad, hablo de la mortalidad, 300 personas aproximadamente por millón de habitantes, pero mucho más alta que la cuarta y la quinta. Entonces, pero también esta ola ha sido mucho más elevada que las anteriores. Proporcionalmente igual hubiera sido menor. ¿Cómo se tiene que interpretar esto?
Bueno, lo que tenemos que entender es que ha habido un número de contagios notablemente mayor, una incidencia que ha llegado a los 3.000 por 100.000 habitantes, que está descendiendo, pero que ha tenido expresiones sumamente altas, que el hecho de tener tal número de casos, un aluvión de casos de esta naturaleza, nos genera pues una mayor presión asistencial, como la hemos tenido, empieza a decaer, pero la hemos tenido y muy alta. En el caso de Cataluña, la ocupación de camas UCI ha sido muy elevada. Y, por otro lado, aun cuando el número de personas que se infectan, que pueden sufrir un desenlace fatal, es menor en función de que se tiene la vacunación, es decir, la letalidad desciende, eso no implica que no sea mayor la mortalidad al tener muchos más casos. Es decir, el número de personas que muere por 100.000 habitantes. Entonces, lo que hemos tenido en esta sexta ola es una mortalidad que duplica o incluso va más allá de la duplicación de la mortalidad experimentada en la tercera y en la cuarta ola. Yo creo que eso nos debe preocupar y nos debe hacer entender que no es conveniente tener altísimas incidencias, porque tiene un doble efecto en presión asistencial y en número de fallecimientos.
Pues doctor Daniel López Acuña, asesor de la OMS y epidemiólogo, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Encantado, mucho gusto, José Miguel.